Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya lo acaba de decir Cristina, la hora con más glamour. Vamos a tener muchísimo glamour las dos horas por delante. Interrumpimos el fin de semana, el programa de fin de semana, y les saludamos Herrera en COPE Gran Canaria. Hoy emisión especial, estamos en Arucas, concretamente en la finca La Recompensa, en Trasmontaña. Aquí se va a celebrar en nada, en 30 minutos aproximadamente, el primer concurso de cortadores de jamón Aníbal Falcón. Aníbal Falcón, que es uno de los mejores cortadores de jamón de España. En 2018 se llevó el galardón como el mejor del país y además procede de Arucas, así que pues miren, todo queda en casa. Es la primera vez que la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón organiza un concurso avalado fuera de la península. El maestro cortador que lo gane obtendrá una plaza directa para la semifinal del Campeonato de España de Corte de Jamón del año que viene. Este evento ha venido acompañado de acciones complementarias dedicado a este ámbito. Ayer, por ejemplo, aquí en la Plaza de la Constitución, en Arucas, disfrutamos de una maravillosa masterclass a cargo de diferentes campeones de España. Lo dicho, desde aquí vamos a realizar Herrera en COPE Gran Canaria y, como no puede ser de otra manera, con la mejor materia prima. Comenzamos el programa, como no puede ser de otra manera, con el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues bastante bien, ¿no? Creo que siendo sábado y estando aquí en este magnífico espacio, pues la verdad que uno siempre se encuentra bien. Uh-huh. Y más si tenemos ahora, pues, la continuidad de un concurso de cortadores de jamón que creo que en Arucas nunca se había hecho y creo que en Gran Canaria tampoco, ¿no?
Entiendo que por el impacto de Aníbal Falcón, ¿no?, se realiza este concurso aquí.
Sí, bueno, yo creo que Aníbal ha sido un precursor de que pudiéramos estar hoy celebrando esto en Arucas, como campeón de España de cortador de jamón. En el año 2019 dio la posibilidad de conocernos anteriormente, unos meses antes, curiosamente, y ahí pues hablando nos salió la idea de que si él lograba pues ese campeonato, pues poder traer algo a Arucas que sirviera también de conocimiento de la ciudad y sobre todo de la parte gastronómica, ¿no?
¿Ha sido complicado, ha sido difícil traer el certamen aquí? Porque es la primera vez que se celebra fuera de la península.
No ha sido fácil, todo ha sido pues complejo, porque además había que contar también con la participación de cortadores desde la península, traerlos, el alojamiento. El apoyo institucional no ha sido todo lo que uno haya querido, pero bueno, yo espero que...
¿Quién no se portó bien, alcalde?
Bueno, no yo creo que no es que se portaran bien, sino a lo mejor no vieron la dimensión que tenía este evento, claro, o la importancia.
14, cuarta, tercera, cuarta o quinta, seguro que sí.
Yo espero que a la segunda esté, ¿no? Espero que cuando vean la repercusión que puede tener hoy, el ayer también con la Masterclass, entiendan que esto es una posibilidad también, un complemento más a otras actividades que se hacen dentro de la gastronomía en la isla de Gran Canaria, y hay un apoyo institucional, no solo del Cabildo, sino incluso del Gobierno de Canarias. Yo creo que ha sido más el desconocimiento y también los cambios de gobierno, en el caso del Gobierno de Canarias, de no tener tiempo de reacción para poder, a lo mejor incluso, pues echar una mano económicamente, que tampoco era necesaria en esta ocasión, pero siempre es bueno tener el respaldo de instituciones supramunicipales.
No, desde luego que sí, faltaría más. Que estaba pensando yo que veíamos unas piezas de jamón que iban llevando ahí al escenario. De repente una puede caer y quedarse por aquí, alcalde.
Sí, yo creo.
¿Usted que tiene mano?
Yo creo que alguna llegará,
sí,
seguro, sí, porque creo que en eso consiste también el concurso, de cortar y después ofrecer lo que corten a los asistentes.
No, una entera.
¿No? Ah, una pata entera.
Eso ya más complicado.
Yo creo que si te da tiempo y puedes llegar y sales corriendo, a lo mejor.
Hombre, yo supongo que los ciudadanos encantados de que se le organice un concurso de cortadores de jamón por todo lo que significa, ¿no? No solamente por el impacto mediático que tiene en toda España, porque hay que reconocerlo así, ¿no? En este ámbito, Arucas, y sobre todo porque si se dan una vueltita por aquí van a poder degustar la mejor materia prima del país.
Sí, la verdad es que yo creo que eso es importante, ¿no? Sabemos que a lo mejor, a no ser tradicionalmente especialistas en cortadores de jamón, tenemos profesionales en Gran Canaria y en Arucas que tienen esa especialidad y esa profesión, con lo cual yo creo que esto poco a poco es dando conocimiento y que la gente, la cantera, los que están trabajando en la restauración, cocineros, camareros y demás, pues conozcan también cómo es la especialidad de los cortadores de jamón y puedan llevar a cabo pues un futuro en esta profesión, ¿no? Que a lo mejor en Canarias no la tiene tan arraigada, pero que en la península, pues lo vemos, ¿no? Con estos campeonatos de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, muchos profesionales que se emplean a fondo para un trabajo bastante respetuoso, ¿no?
Pues cuéntenos qué vamos a tener aquí.
Bueno, pues tendremos en ese momento a los 6 concursantes que participarán en los cortes de jamón. Darán diferentes cortes, ofrecerán con el jurado experto en lo que es las diferentes zonas en ese aspecto y ahí evaluarán, ¿no? Tendrán una parte como cualquier concurso donde evaluarán el mejor corte, el mejor plato colocado, diseñado, y uno, por lo menos los que venimos de asistentes, intentar aprender un poco y sacar provecho para cuando en casa tengamos la oportunidad, quien pueda tener un jamón y es dichoso, pues aprenda a cortarlo bien y lo trate bastante bien, ¿no? Hay una cultura gastronómica detrás del jamón muy importante, ¿no? Yo creo que es verdad que en Canarias nosotros somos más de la pata asada, pero por ahora no se ha hecho un campeonato de campeones de Canarias de pata asada, que a lo mejor habría que iniciarlo, ¿no? También, pero...
No, mira que es una buena idea también, ¿sí?
Sí, pues yo creo que estaría
bien. ¿Y lo podemos hacer aquí?
Se podría hacer pues un concurso a la par, ¿no? Entre cortadores de jamón ibérico y de pata.
Ahora que hay un derbi, que a las 3 hay un derbi, pues miren.
Un clásico, ¿no?
Este, un clásico. Ya como este, pues no estaría nada mal, ¿no? Barça-Madrid, que juegan hoy a las 3 de la tarde, supongo que ya tiene ya la entrada. La entrada en casa.
Sí, la entrada en casa está preparada.
Para poder verlo y también un día como este, un tesatés entre cortadores de jamón y cortadores de pata asada no está bien. Oye, qué bonita esta finca, ¿es de titularidad municipal o privada?
No, esta finca pertenece a Rubén y a Caglen, que son los dueños de la finca La Recompensa, los que han trabajado, que se han puesto a disposición también del ayuntamiento. Creo que en Arucas tenemos diferentes posibilidades de fincas que trabajan con el turismo, con la gastronomía y en eventos, ¿no? No es la única. Nosotros queríamos salir un poco del casco e intentar da también conocimiento de las otras, de las fincas privadas, pero que se hacen también utilidad pública, en el sentido que hay una mezcla entre lo privado y lo público, trabajando conjuntamente con diferentes proyectos. Y en ese sentido, pues la semana que viene estaremos en Casa Quintanilla con Arucas Arte el 3, 4 y 5 de noviembre, también otra casa muy importante que también es de eventos, y hay algunas más que dentro de esa legalización que se ha ido haciendo poco a poco de la finca nos permiten también albergar este tipo de eventos, que creo que es interesante y además pues importante, ¿no?
Evento para todos los públicos, si alguien de Arucas, cualquier sitio, no solamente tiene que ser de Arucas, nos está escuchando, se puede dar una vueltita por aquí y disfrutar.
Sí, aquí pues hay de todo, hay personas que trabajan en los restaurantes pedagógicos, profesores, docentes, hay gente del mundo de la gastronomía, de la restauración. Es complicado también por hacer sábado, porque al final pues los restaurantes abren los fines de semana que puedan desplazarse. Pero yo creo que en ese sentido vamos a intentar que la segunda edición se haga un lunes, un martes, que suelen tener día de descanso la restauración y que puedan asistir más personas vinculadas al mundo de la restauración, ¿no? Pero puede venir cualquiera, incluso aquella que no sepa nada de cortar un jamón.
Como usted y como yo.
Exactamente, ¿verdad? Como los dos, que no, yo por lo menos no tengo ni idea, yo comérmelo sí, pero cortarlo puedo que haga un destrozo mayor. Y
lo corta 3 centímetros, ¿no?
Por lo menos.
Entonces, ¿en su casa quién corta jamón? Usted, yo voy a decir, usted entiendo que en casa corta el bacalao. No, lo corta aquí en Aruca, en su casa no, o no, al fin y al cabo que son las que realmente mandan.
En mi casa quien manda es mi mujer, pero además es una muy buena experta cortando jamón. Creo que su hermano, que le gusta mucho jamón, se lo enseñó, y él es más experto que ella, pero uno, yo la verdad que no sé si me atrevería, porque no quiero tampoco destrozar una pata. Algún momento.
Pero la ha intentado en alguna ocasión.
¿Eh? Sí, lo he intentado coger alguna lasca, pero no hay manera, ¿eh? Hay una manera, porque siempre me sale el grosor de la pata.
Hay algún truco por ahí, a ver si. Yo creo que hoy vamos a aprender, ¿no? A cortar.
Sí,
¿no?
Ayer aprendimos en la masterclass. La verdad que habían cosas que uno desconocía de la veta del jamón y demás, y del posicionamiento de los diferentes cuchillos, porque al final no un cuchillo, sí. y el cortador de jamón tiene sus propias herramientas, ¿no? En este sentido, y yo creo que hoy también vamos a aprender, porque creo que los que van a participar en este concurso, pues además de pasar uno de ellos a la semifinal del campeonato a nivel nacional, pues son también expertos, ¿no? En cortar jamón. Yo, eso es una parte, pues, que se aprende, y todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Y yo en eso espero aprender hoy también algo para aprender, bueno, a cortar en Navidades un poquito el trocito de jamón. Y así colaborar también en ese aspecto.
Ser el alcalde en su casa también, faltaría más. Bueno, que vamos a tener segunda y tercera edición. Segunda seguro, ya lo dejó caer.
Sí, no, nosotros la intención, si la Asociación Nacional Cortadoras de Jamón, que son los que autorizan este tipo de eventos, pues están contentos con nosotros y con la realización, pues yo espero que así sea. Nosotros pondremos pues toda la carne en el asador, todo el jamón en el asador, como quien dice, valga el símil, para que se pueda hacer una segunda edición. Creo que esta primera edición de Aníbal Falcón, pues, además poniéndole el nombre al araucense, creo que nos potencia también en el mercado a nivel de la isla, ¿no? Y ya empezaremos a trabajar desde que tengamos el sí de la Asociación Nacional, de Moisés, el presidente en este caso, pues para poder hacer la segunda edición. Nosotros encantados y de repartir en otros espacios también del municipio, como te decía, este tipo de experiencias y eventos, ¿no?
Bueno, alcalde, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tipo de iniciativas, proyectos tiene el...
Bueno, nosotros estamos inmersos, pues hemos aprobado las inversiones en el FEDECAN, en el Fondo de Desarrollo Canario, que ahí es donde vamos a hacer pues esa obra del edificio importante, que creo que de centralización de las oficinas municipales, con un parking también público que dé cabida no solo a realizar las gestiones diarias que se pueden hacer en cualquiera en el ayuntamiento, sino que sirva también de utilidad diaria normal, porque hay que aumentar las plazas de aparcamientos. Aruca necesita también ese parking municipal, además del recinto ferial, que compatibilice para que la gente pueda venir cómoda y pueda hacer sus gestiones del día a día. En el recinto ferial también tenemos un proyecto interesante de remodelación, rehabilitación de casi 4 millones de euros, donde estamos ahora buscando esa financiación a través del gobierno de Canarias y esperamos conseguirla, y modificar y ampliar también zonas de aparcamiento en el propio recinto ferial, pero que sirva también para hacer eventos como este. Se podría hacer en el recinto ferial cuando acondicionemos y mejoremos por la inclinación que tiene ahora mismo el suelo, que dificulta muchas veces incluso para mejorar el fiestorrón y que tenga más cabida y posibilidades, ¿no? Como eso, pues estamos con la cesión del espacio en el edificio de La Iraga, en Bañaderos, que nos va a ceder el cabildo y que nos posibilitará pues ese entrecomillado centro de alto rendimiento de sur para las selecciones españolas, canarias, y para los clubes inmersos en Arucas, que tengan un espacio de entrenamiento, un espacio de descanso para aquellos deportistas que vienen muchas veces a las competiciones en Arucas, que no tienen dónde alojarse, aunque hay hoteles y demás, pero sabemos que siempre las camas alojativas para equipos más grandes no hay, para 16 o 20 personas a veces tiene dificultad quedarse en Arucas y quedarse en Las Palmas de Canarias. Tengamos una especie de alojamiento también para ese tipo de deportistas, para grupos musicales que también nos visitan y demás, pues también sirva ese tipo de edificio multifuncional.
¿Y dónde se va a instalar?
Pues tenemos un edificio del Cabildo, que era la antigua mancomunidad, en La Iraga, en Bañaderos, y en ese sentido ese edificio es parte del Cabildo. Ya hemos hecho el trabajo con el consejero de presidencia, con Teodoro Sosa, y él pues ha hecho un trabajo arduo, porque había que cambiar incluso el bien era patrimonial a demanial y de demanial a patrimonial. Eso lleva un papeleo impresionante, y ya lo que nos falta solo es firmar, ¿no? Creo que está todo el procedimiento, está en exposición pública ahora mismo, y lo que queda es firmar para tener ese edificio en propiedad municipal. Yo creo que hay proyectos, seguimos con el avance de la circunvalación de la Gran Canaria 20 a través del gobierno de Canarias, que mejorara las conexiones obviamente en Arucas, y estamos también en la parte deportiva. Seguimos ampliando zonas deportivas, mejorando las instalaciones deportivas en los barrios y esperando que el Instituto Insular de Deporte, a través del consejero Darinay Romero, pues lleve a cabo pues, las acciones que le hemos comentado en el mes de julio para las infraestructuras en nuestro municipio, ¿no?
Bueno, estoy echando un vistazo. Hoy tenemos fútbol, ¿eh? A la 1:00 p.m, cuando acabemos el programa, juega Las Palmas ante la Almería. Pues, vaya tardecita. Y después sí. A las 3:15, el clásico.
Sí, la verdad que esperemos que Las Palmas, pues después del partido el otro día contra el Rayo Vallecano, que tuvo mala fortuna al fallar el penalti, el penalti que marcaron casi terminando el partido, yo espero que hoy salgamos con una victoria en Almería para después el viernes también recibir al Atlético Madrid y esperar pues hacerle frente y ganarles y que nos posicionemos a mitad de tabla, ¿no? Que sería ideal ya en el mes de noviembre pues aproximarnos a estar en mitad de tabla, tranquilo, sosegado, y que Las Palmas pues vaya consolidando pues esa permanencia, que es lo que el objetivo principal, ¿no? Y el del clásico, pues bueno,
habrá. ¿Usted cree que la camiseta de los Rolling Stones le dará suerte al Barcelona?
Bueno, yo no sé, creo que hay una parte agridulce, ¿no? Hay una parte que es la deportiva, que creo que el Barcelona pues debe de mejorar sus años de gloria que ha tenido durante mucho tiempo, pero después está la parte interior de lo que es el club, ¿no? Con todos estos casos del Negreira y todo que no le hace bien, ¿no? Entonces, pues, es un sabor agridulce, ¿no? Hombre, los Rolling Stones siempre tienen marcha, y si duran tanto como los Rolling Stones, yo creo que va a haber un Barcelona para rato, ¿no? Pero está pasando los malos momentos, ¿no?
Sí, yo lo digo porque, si no lo saben ustedes, pues el alcalde es culé, muy culé, ¿no? Juan José Facundo, igual que yo, quien les habla, ¿no? Bueno, pues nada, alcalde, un llamamiento para que la gente que nos esté escuchando se dé una vueltita por aquí, que la verdad es que está precioso hasta esta finca, ¿eh?
Sí, ahí estamos con los desplazamientos, hemos puesto transporte público también para venir, que ya han llegado también los invitados a esta parte y lo interesante, ¿no? De que puedan conocerla a través de las redes también, a través de la página de Instagram de Jamón Lovers. Pues va a haber una emisión en directo con la presentación de este evento y que ya estamos para comenzar, ¿ya no?
Ya está el speaker por ahí. Pues Juan Jesús Facundo, alcalde, siempre es un placer visitar Arucas, sea el día que sea, sábado también estamos aquí, si fuera domingo también, faltaría más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier, y yo te digo, espero que en el clásico pues gane esta vez.
Oye, si aprendemos a cortar jamón bien
y gane Las Palmas y gane el Barcelona, tenemos el sábado completo.
Fantástico. Gracias, alcalde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Celebra con nosotros la duodécima Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Es una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías financiada por el Cabildo de Gran Canaria.
4 y 5 de noviembre en Vega de San Mateo, con una selección de productos de las medianías insulares. ¡Te esperamos!
Necesitamos regresar a la senda del triunfo en la Liga Endesa. Y la Marea Amarilla es sin duda nuestro mejor jugador para ayudarnos a lograr la victoria. Te esperamos en el partido contra el Mombus Obradoiro, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 8:45 de la tarde. ¿Te lo vas a perder? Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en la finca La Recompensa dándoles cuenta de este primer concurso cortadores de jamón Aníbal Falcón. Es la primera vez que un concurso de estas características abandona la península y precisamente ha venido a caer aquí, a Arucas, faltaría más. Vamos con temas de actualidad también. Vamos a saludar a David Melial, que él es el pastoral de migraciones, lo tenemos en línea. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, David, ¿qué te produce, qué te genera todo lo que está pasando con diferentes manifestaciones, algunas incluso rayando la xenofobia de presidentes autonómicos, concejales y ediles a la hora de recibir a los inmigrantes, tú que trabajas codo con ellos?
Pues mire, la verdad es que me produce mucha tristeza porque es evidente que parten de un desconocimiento y de una ignorancia de la situación que tampoco merece calificativo. Al final estamos viviendo una situación en la que llegan personas, no son cifras, son personas con sus rostros, con sus historias, con sus nombres, y desde luego que descalificar a las personas, sean de donde sean, sean como sean, sin tener conocimiento y sin haberse acercado a conocer la realidad, pues me parece deleznable, la verdad.
David, lo que estamos viendo es un repunte. Lo que estamos viendo es lo que va a ocurrir. Nos tenemos que acostumbrar a esta llegada masiva de inmigrantes. A partir de ahora, ¿esto es lo que va a pasar?
Bueno, yo lo que creo es que hay que tener cuidado con el lenguaje. Y cuando decimos llegada masiva, estamos dando una connotación alarmista. Una llegada masiva cuando a octubre hemos recibido más de 10 millones de turistas en Canarias, pues parece un poco exagerado calificar de masiva que hayan llegado 20.000 personas, al menos así me lo parece a mí. La diferencia es también el nivel adquisitivo de unos y otros y las posibilidades de viajar de unos y otros. El fenómeno migratorio es inherente al ser humano y va a seguir dándose. Yo no puedo vaticinar si va a aumentar o va a disminuir, pero es algo que siempre ha estado y que estará, y por tanto es necesario que las Islas Canarias cuenten con estructuras para una acogida digna, con estructuras estables que puedan ser puestas en marcha de manera inmediata, con personal formado. Pero a la pregunta concreta de si esto va a aumentar o a disminuir, pues evidentemente no tengo respuesta.
David, infraestructura para poder atender a tantos inmigrantes, en principio parece que no hay. Fíjese usted cómo está Cruz Roja también pidiendo ayuda a la misma organización, otros voluntarios fuera del país. Fíjese usted también las manifestaciones de los diferentes ministerios, pues intentando habilitar más espacios. Ahora mismo, para poder atender a estos inmigrantes, ¿tenemos infraestructura o no?
Bueno, en primer lugar, para atender a estas personas, el calificativo inmigrante a mí no me parece adecuado. Son personas igual que nosotros y han nacido en un lugar distinto, pero son personas. Y respecto a la infraestructura, pues evidentemente es insuficiente. No está adaptado el sistema para acoger a un número tan elevado de personas de manera rápida. Pero es que aquí ha habido una falta de previsión. Todas las organizaciones han ido reclamando desde 2018, sobre todo a partir de 2019, el establecimiento de una estructura potente y digna y con características suficientes para atender a las personas que llegan. Y pues, la situación que estamos viviendo ahora también es fruto en parte de la falta de previsión.
Usted además también es abogado, es especialista en migraciones y derecho en asilo. ¿Usted cree que se debe reformar la normativa para que estas personas tengan un futuro y darles derecho al asilo que en algún momento pueden llegar a tener o no?
Hombre, reformas legales siempre son necesarias y siempre son también positivas. Se han ido dando algunos pasos, como por ejemplo el arraigo para la formación, pero desde luego que donde hay que poner el foco y hacer incidencias en la reforma de la normativa para la entrada regular en España, para que conseguir un visado en cualquier país no suponga un auténtico calvario con reclamación de hasta 18 documentos distintos y en algunos casos documentos que existen en nuestro país, pero que no existen en los países de origen. La legislación de asilo, la ley que tenemos es de 2009, habría que quizás actualizarla. Por ejemplo, estamos viendo muchos refugiados climáticos que no está recogido en esa ley, pero desde luego que donde primero habría que poner el foco, creo yo, es en el establecimiento de vías regulares y seguras para que las personas no tengan que jugarse la vida para llegar a nuestro país.
Don David, usted estuvo en Senegal. ¿Nos puede acercar cuál es la situación ahí? ¿Es tan grave, tan dura como para tener que jugarse la vida estas personas y buscar un futuro mejor? ¿Cuál es la situación ahí en Senegal?
Pues la verdad es que la situación allí es delicada. Aparte de cierta inestabilidad política, hay altos índices de pobreza, hay altos índices de desnutrición infantil. No hay una administración pública potente que pueda crear, por ejemplo, empleo público. No hay una economía propia del país que pueda permitir que las personas se incorporen al mercado laboral. Hay muchas empresas extranjeras que tienen empleados extranjeros que extraen los productos del país y los manufacturan fuera. Es decir, hay mucha falta de esperanza y sí es verdad que hay necesidad. No me extraña que las personas huyan de una situación así. Yo también lo haría.
David Melián, pastoral de migraciones, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Lleva su nombre este concurso, primer concurso de cortadores de jamón. Tenemos a Aníbal Falcón, cuchillo de oro en 2018, campeón de España en 2019. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es eso? Un aruquense, ¿verdad? Aquí que no tenemos esa tradición, ¿verdad? Que se haya convertido en uno de los mejores cortadores de jamón de España y yo me atrevo a decir del mundo también, ¿no? Entiendo yo.
Sí, hablar de corte de jamón de un campeón de España y de corte de jamón es hablar de España, ¿no? O sea, somos la élite, somos la élite, sí, sí, no solamente en la producción del mejor jamón del mundo, sino además de transformarlo, de tratarlo, ¿no? Los cortadores de jamón en este caso, que somos pieza fundamental de toda esta, de este círculo, ¿no? Que cierra la producción de jamón ibérico y darle el lugar que se merece a un producto que ya es excelente por naturaleza, no lo olvidemos. Nosotros somos el último eslabón de la cadena, tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Porque tenemos que posicionar realmente el jamón donde se merece, tratarlo como se merece y darle el trato que se merece.
¿Y cómo fue tu afición por cortar jamón? ¿Cómo nació?
Pues lo mío es curioso porque yo trabajaba desde muy jovencito, empecé a trabajar en una empresa con muchísimos productos de alimentación diferentes. También había jamones y nadie le hacía caso al jamón, porque realmente, como tú dices, nuestra cultura no va directamente vinculada al jamón o a todo lo que envuelve al cerdo ibérico, pero sí es verdad que yo siempre lo he dicho, Canarias es tierra de paso, somos digamos una tierra que absorbe muchísimas culturas, estamos hechos al final de toda esa gente que pasa por aquí y recogemos todo lo bueno, ¿no? Y el jamón ibérico desde luego que no va a ser menos porque es el producto gastronómico número uno a nivel mundial.
¿Pero cómo fue en ese momento? ¿Tuviste el jamón? ¿Nadie le hace caso?
Nadie le hace caso.
Y dijiste, pues yo de repente puedo ser campeón del mundo.
A mí siempre me había llamado la atención el tema del jamón ibérico y al final cuando desarrollas labores comerciales, en algún momento siempre tienes que coger el cuchillo, hacer alguna demostración, extraer alguna loncha, y recuerdo que el primer acto que hice en público fue en un evento de finalización de carnavales del Ayuntamiento de Las Palmas. Me puse a cortar jamón porque el cortador que venía de camino tuvo un accidente de moto y no pudo hacerlo, o sea que digamos que fue por causas de fuerza mayor, ¿no? Lo pasé tan mal, que decidí pues un poquito ponerme al día, ¿no? Con el tema del corte. Vivíamos otra época diferente, los medios eran diferentes, no teníamos las redes sociales como hoy en día y todos esos medios, ¿no? Que te hacen formarte. Entonces, más jovencito, si estamos hablando con 19 años, decidí marcharme a Madrid. Más tarde me implanté en Salamanca, que es cuna del ibérico. El 80% de la producción de jamón ibérico está en Salamanca. Y desde ahí, pues...
¿Pero por qué Salamanca? Porque realmente te interesó el mundo del jamón, por eso
sí,
te fuiste
sí,
ahí.
Sí, me interesó muchísimo. Yo me di cuenta con el corte de jamón que era algo que realmente me despertaba pasión, me despertaba muchísima inquietud. Y de verdad te lo digo, o sea, a mí me decían que estaba loco aquí en mi pueblo, Montaña Cardones. Pero tú sabes la gente que hay dedicándose a esto de toda la vida, que lo han mamado y tal, es muy difícil. Yo tenía claro que me costara más o menos, yo quería
era
ser...
Era lo que te gustaba, ¿no?
Sí.
Fuiste a por ello.
Sí, yo quería ser campeón de España y visualicé el objetivo y fui a por él.
Y lo conseguiste. Oye, ¿cómo se corta el jamón? A ver, danos algunas pistas. Ahí en la radio, en la medida de lo posible, ¿cómo se hace? Porque estaba hablando antes con el alcalde y él me decía, yo es que no soy muy ducho, yo tampoco. Y cuando intento cortarlo me sale una loncha de 2 centímetros de grosor.
Claro, es que, a ver, son muchos puntos los que determinan si un jamón está bien cortado. Ese que me estás diciendo es muy importante, que sería la calidad de la loncha, y lleva implícita dos partes fundamentales. Una es el grosor y otro es el tamaño. El tamaño debe ser el justo para tú cogerlo con la mano, meterlo a la boca de un solo bocado sin necesidad de partirlo, sin necesidad de nada. O sea, estamos hablando de cogerlo del plato directamente, tocarlo. El jamón, recordemos que se coge con las manos, hay que tactarlo, hay que coger un poquito ese punto de textura y meterlo en la boca. El grosor, una idea equivocada, ¿no? Pensamos que la loncha más fina es la mejor loncha y no es así. La loncha es verdad que tiene que ser fina, pero tiene que tener un mínimo, tiene que tener algo de cuerpo que cuando tú la metes en boca y masticas y muerdes, puedas realmente captar todos esos matices diferentes que te da cada loncha, cada jamón y cada parte del jamón. O sea que es que son muchísimas cosas, ¿no?
¿Tiene que ser un jamón determinado, de mucha calidad, para poder apreciarlo?
No. Todos los jamones son buenos dentro de sus respectivas categorías, ¿vale? Es verdad que los hay mejores, los hay peores. Algunos que en su proceso, digamos, desarrollan, pues, digamos, una morfología, un cuerpo un poquito más... de más calidad, ¿no? Lo principal es que la materia prima sea buena, el cerdo sea bueno, tenga una buena alimentación y luego tenga una buena bodega, una buena curación. Sin lugar a dudas, no podemos negar que el mejor jamón del mundo es el jamón de bellota 100% ibérico.
Ese es el mejor.
Ese es el mejor, sin lugar a duda. Y ya cuando entramos en marcas, pues oye, esto ya es algo bastante subjetivo, ¿no? A lo que a ti te parece muy bonito, a lo mejor a mí no me parece tanto, a ti te gusta más esto, te gusta más. Es que ya entramos en datos subjetivos, pero sin lugar a dudas el jamón de bellota 100% ibérico.
¿Cuál es el secreto para poder cortar perfectamente el jamón?
Pues mira, lo vamos a ver hoy aquí perfectamente. Un tamaño y grosor adecuado. Extremar siempre, mira, esto a mí siempre me gusta ponerlo en, o sea, como punto principal, extremar las medidas higiénico-sanitarias. Nosotros no podemos olvidarnos que estamos trabajando con un producto de alimentación que la gente se va a comer. Entonces, un tamaño y grosor de la loncha adecuado, un orden en la mesa, una rectitud es súper importante. Digamos, mantener siempre la superficie de corte recta, lo más recta posible, plana. Respetando la morfología del jamón, los diferentes escalones que hay que ir haciendo cuando te vayas encontrando el hueso del peroné, el hueso de la rótula, esquivar y salvaguardar el hueso coxal o el hueso de la cadera.
Pues toda una cultura, ¿eh?
Sí, emplatarlo bien. No olvidemos que el primer sentido que ponemos en marcha a la hora de comer jamón es la vista, y lo que no te entra por el ojo, amigo, complicado, ¿eh? Uh-huh. El plato tiene que ir bien estructurado, bien emplatado, las lonchas todas con un mismo tamaño, que lleven una secuencia casi perfecta. O sea, lo vas a ver hoy con estos seis artistas, que cuando tú empieces a ver platos y platos y platos, y veas que todos van perfectos, todos perfectos. O sea, es que es alucinante.
¿En función del corte él tiene diferente sabor, el jamón?
Totalmente, totalmente. El buen cortador puede ensalzar aún más si cabe ese producto excelente. Y un mal corte puede, digamos, bajarlo de calidad. Sí, sin lugar a dudas.
Aquí las diferencias deben ser mínimas, ¿no?, entre los participantes.
Sí. Yo cuando empecé estábamos en otra época totalmente diferente. Mira, hoy ya vemos aquí, yo lo estaba mirando antes y digo, joder, Dios, que nos hemos dado ahí cita, tres generaciones totalmente diferentes, ¿no? Está Anselmo Pérez y Pedro José Pérez Casco, dos grandísimos maestros que tuvieron una época en la cual cogieron una libreta en blanco a escribir, a equivocarte, a borrar, escribir, equivocarte, borrar, fallo, error, constantemente, hasta que crearon unos cimientos firmes, ¿no? Luego vino mi generación, que yo creo que fuimos bastante privilegiados porque cogimos esos cimientos firmes y fuimos capaces de darle un avance a la profesión nunca antes visto. Y luego tenemos a Desiderio, que tenemos el honor de tener en Aruca al actual campeón de España del año en curso. O sea, eso no es ninguna bobada. Y forma parte de esa nueva generación, ¿no?, la que sigue poniendo en valor y dando bandera a todo el trabajo anterior. O sea, a nosotros nos interesa, a los campeones de España, que siempre gane el mejor, porque ese es el que nos va a seguir representando.
Yo entiendo que es tu hijo, ¿no? Josué Falcón Morales.
Es mi hermano.
¿Es tu hermano?
Es mi hermano, sí.
Es tu hermano.
Para los oyentes, ¿vale?, que pueden decir, oye, y está el hermano de este ahí, el otro por otro lado. Yo no puntúo hoy, ¿eh? Me he salido de la puntuación. Hay unos criterios unificados entre los jurados que vienen de fuera y ellos son los encargados. Josué, si lo hace bien, tendrá un 10, y si lo hace mal, tendrá un 0. Uh-huh. Y es más, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo he hecho de jurado de Josué en otros concursos y le he puesto notas malas, ¿eh?
Le he puesto un 0.
Y buenas también. A mi hermano. A mi hermano le tengo que poner lo que hace. Y hay que ser justo y hay que ser honrado con tu propia profesión, que es la que a nosotros, a los cortadores, nos da de comer.
Totalmente. ¿Y cómo se puntúa? ¿Del 0 al 10?
Del 0 al 10 se puntúan muchísimos aspectos. Mira, te voy a nombrar los más significativos. Limpieza de la pieza, limpieza y orden del puesto de trabajo, estilo del cortador. El estilo es lo que tú transmitas, esa serenidad, que no tengas todo controlado, que transmitas seguridad, lleva implícita muchísimas partes, son puntos subjetivos, ¿vale? Hay muchos puntos subjetivos, pero que luego con criterios muy unificados, al final, pues la verdad que entre los jurados suele haber bastantes coincidencias. Y luego hay otros puntos objetivos, como puede ser la cantidad de platos obtenidos, el rendimiento de la pieza, la velocidad. Eso son ya cosas. La ración de 100 gramos, eso es una cosa que al público le gusta mucho. Ellos ahora tienen 2 horas para cortar el jamón y demostrar que son los mejores. Y en esas 2 horas tienen que sacar 3 platos de todos los que extraen, tienen que sacar tres platos que se aproximen a 100 gramos lo máximo, pero esto es a ojo, ¿eh? Luego se llevan a la báscula, entonces claro, es una prueba emocionante. Yo, por ejemplo, en mi campeonato de España sigo teniendo el récord a día de hoy, saqué 100, 100 y 102. O sea que eso tiene que ir muy bien preparado.
Perfectamente medido,
tremendo. Sí, sí, es complicado, ¿eh? Todos los jamones no son iguales, los hay más curados, menos curados, más anchos, más estrechos. Entonces al final tú contabilizas lonchas, más o menos para hacerte una idea, pero claro, luego entran en punto, entran ahí en escena, por así decirlo, diferentes puntos que o sea, estos no son tornillos, hay que un poquito jugar con la intuición, con la preparación, con todo, para que puedas llegar a sacar esos resultados, ¿no?
¿Cualquiera puede ser un buen cortador de jamón?
Cualquiera que se lo proponga, sin lugar a dudas, y yo no soy el más indicado para hablar de mí mismo, pero el ejemplo lo tienes conmigo, tú lo has dicho antes, como alguien de Aruca. Claro, es que ten en cuenta, o sea, alguien que vive en la Sierra de Huelva, en Guijuelo, en Salamanca, en Los Pedroches, en zonas productoras en Extremadura, sale de su casa y encuentra miles de hectáreas de dehesa y de ecosistema que al final es el que cría el cerdo ibérico y esas fábricas, esos secaderos, ¿no? Yo salía de mi casa y me encontraba los platanales de Aruca. Entonces, claro, cualquiera que se proponga aprender a cortar jamón, sin lugar a dudas puede aprender. Y cualquiera que se proponga ser campeón de España, si trabaja para ello, le costará más o menos, pero puede serlo.
Bueno, pues ha sido muy complicado traer este concurso aquí, Aníbal. Lo tenías en la cabeza desde hace muchos años, ¿eh?
Sí. Desde que,
2018, 2019, ¿no?
Sí, desde 2019 que fui campeón de España, siempre he querido compartir con mi tierra, con mi ciudad, con Aruca, con mi gente, con mi familia, con todos esos que me han seguido en la distancia cuando yo vivía afuera, cuando vivía en la península. He querido compartir esto, pero claro, se ha vuelto todo tan complicado, porque mira, ya partimos de la base que estamos lejos. Todo es mucho más costoso. Hacer porque esta gente haya dejado sus trabajos hoy, y todo lo que tenemos que hacer los cortadores, que ya estamos encarando el último trimestre del año, están las Navidades a la vuelta, es una fecha muy complicada para nosotros. Y hacer que ellos vengan aquí, ya eso es complicado. Luego, buscar a alguien en Canarias que te compre esto es complicadísimo, porque como tú bien has dicho, no es algo propio nuestro, ¿no? Yo lo siento de otra manera, y yo creo que cada día el jamón está más introducido en Canarias y la gente ya es más aficionada al jamón, pero a día de hoy sigue siendo complicado. Y luego vino el COVID. Y luego el 2021, que estábamos ahí mirando a ver qué hacíamos, qué no hacíamos. Como... Entonces, se ha complicado todo tanto que yo siempre lo he querido, lo he visualizado, pero no veía el momento de que llegara. Y tengo que agradecerle a Juan Jesús Facundo, al Ayuntamiento de Aruca, a la Asociación Nacional y a todos los que han estado dispuestos a venir aquí hoy, a todos los colaboradores, a todos los que han hecho que esto sea posible, que podamos disfrutar en Arucas, que se lo merece, de un evento de una categoría excepcional.
Esto es un sueño.
Esto es un sueño.
Lo estás hablando como si fuera un sueño.
Esto, no quiero llorar aquí ahora en la radio, pero no. Es que estoy sensible.
Estás emocionando, sí.
Sí, estoy sensible.
Bueno, pues nada, Aníbal, que es un placer, ¿eh? Desde luego que sí, un orgullo tener al mejor cortador jamón del mundo, Cuchillo de Oro 2018, campeón de España 2019, y me quedo con esas palabras. Si te lo propones, lo consigues. No solamente en este ámbito, sino
todo,
en cualquiera de ellos.
Todo en la vida.
Todo en la vida. Tú te lo propusiste en un momento dado y fíjate tú, con un ambiente totalmente diferente al que puede tener cualquier otra persona que esté en la península, en la zona de Salamanca, ¿no? En la zona de Andalucía incluso, y lo conseguiste. Me llamó la atención eso de que salía solamente vía platanera y fíjate dónde he llegado. Pues sí, yo creo que es una lección de vida, seguro que sí. Aníbal, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, disfrutar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Papá, mamá, que estamos de vacaciones. Ya está bien de tanto teléfono. Necesitamos pasar más tiempo juntos y divertirnos. ¿No quieren que vivamos una infancia como la de ustedes? Hagamos un pacto. En vacaciones, conectamos el modo ahora. Reserva ya en lopesan.com.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
No puede ser de otra manera, la actualidad viene marcada, no solamente estamos hablando de este primer concurso de cortadores de jamón que se está celebrando aquí en Arucas, el alcalde personalmente ha apostado por él y la verdad es que ya les digo que por lo menos en cuanto a participación, esto es un éxito, ¿eh? Porque veo a muchísima gente, ya nos aseguraba que incluso se va a poner en marcha la segunda edición, siendo sábado. Todo hay que decirlo, esto es un éxito. Así que si usted se quiere dar una vueltita por aquí, por la finca La Recompensa, estamos en Trasmontaña, en Arucas, pues será bienvenido. Y de paso, oiga, ¿qué quieres que le diga? Un dulce no amarga a nadie, pues mira, pues se lleva la boca jamón cortado por los mejores cortadores de jamón de España, por lo tanto, y por la tradición de la historia. Vamos a hablar, les decía, de inmigración, porque al fin y al cabo es lo que toca. Ha llegado 13.000 inmigrantes a octubre, es que la situación es insostenible. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
La situación se está tornando complicada, difícil, insostenible. ¿Habría que abrir más recursos alojativos para las personas, para los inmigrantes? Si es así, ¿ya se ha dado los pasos para lograrlo, Francis?
Bueno, vamos a ver, dabas unas cifras. Yo, en ánimos de dar datos reales, estamos hablando que en Canarias, en el mes de octubre, han llegado más de 20.000 personas, no 13.000, han sido más de 20.000 personas. Y en estos momentos, en concreto a los menores extranjeros no acompañados, que son a los que nosotros tenemos la obligación de atender, estamos en cifras superiores ya a los 4.300 menores en Canarias. Esto era una cifra nunca vista en nuestra tierra y evidentemente ha puesto y ha tensionado todos los recursos porque es una llegada en un número muy importante. Nosotros hemos abierto en el último mes y medio aproximadamente unos 15 recursos nuevos y recursos que abrimos, recursos que están inmediatamente llenos y al completo. Con lo cual es verdad que es una situación complicada y, bueno, pues además estos son recursos en los que no tenemos colas de alcaldes en la puerta que quieran abrir en sus municipios este tipo de centros y obviamente nos genera una dificultad añadida, ¿no? Pero tenemos que seguir abriendo recursos, tenemos que seguir dando respuesta porque nos obligan los convenios internacionales, porque nos obliga lo que de personas y seres humanos nos quede ante esta situación de crisis migratoria y humanitaria, ¿no?, que estamos viviendo en Canarias.
Porque, viceconsejero, cuando usted habla con los alcaldes para palpar la posibilidad, pulsar la posibilidad de abrir un recurso alojativo para los menores no acompañados, ¿qué les dice? ¿Cuál es el soniquete?
El soniquete es que aquí no. El soniquete habitualmente no vas a tener a nadie que te diga que te ofrece recursos. Han habido algunos casos en los que se han ofrecido algunos recursos, pero la realidad es que estos son recursos que no son del agrado de nadie montar realmente y de manera injustificada, quiero decir, porque la realidad es que suelen ser recursos que funcionan bien, donde además el perfil que nosotros estamos nos está llegando ahora a Canarias, subsahariano, suelen ser gente pues de muy buen comportamiento, gente chiquillos que asumen pues las reglas, que asumen el funcionamiento de los centros con normalidad, ¿no? Y es verdad que abrir este tipo de centros pues genera a veces complicaciones. No quiero decir ni que todos los alcaldes estén en contra. Nosotros, evidentemente, después de que el gobierno de Canarias ha declarado la situación de emergencia social por la crisis migratoria, la verdad es que abrimos recursos y en ocasiones ni hablamos con los alcaldes, porque a nosotros nos obliga la normativa, nos obliga la ley, y además tenemos y estamos controlados por los fiscales, estamos controlados por autoridades competentes en esta materia que están vigilantes de que se cumpla con lo que tenemos que cumplir por las normativas y por las leyes. Sí.
Viceconsejero, ¿son suficientes las ONGs que tenemos ahora aquí en Canarias para atender a esta enorme demanda de menores migrantes no acompañados?
Mira, las ONGs son las que están haciendo un esfuerzo tremendo. Y yo quiero, y cada vez que puedo, públicamente expresar un reconocimiento a todas las entidades sociales que nos están ayudando a gestionar esta situación. Todos estamos haciendo lo mejor que sabemos y de la mejor manera que podemos, abriendo recursos para ir digiriendo poco a poco la situación. Y tengo que decir que hay entidades en Canarias que están perfectamente capacitadas, aunque es verdad, lo tengo que decir, que se producen situaciones puntuales donde no es fácil encontrar personal para trabajar en estos centros, porque además tienen que tener unas características muy específicas, y a veces estamos teniendo problemas o están teniendo problemas incluso para encontrar literas y camas. O sea, la situación que se ha producido en Canarias, ahora mismo hay entidades que están esperando que lleguen remesas de literas desde la península, porque en Canarias se agotaron las existencias y no daban abasto. Con lo cual, bueno, pues hay muchas entidades trabajando, pero es verdad que la situación ha llegado a ser especialmente agobiante, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en Gran Canaria y en Tenerife, que abrir centros especialmente grandes para hacer la primera acogida y luego poder empezar a derivar a recursos más pequeños, porque era imposible dar una respuesta inmediata con centros pequeños a estos menores. Si a esto le sumamos que en muchos casos tenemos probablemente en torno a los 1.500 menores que están pendientes de que se les haga una prueba y que por parte de los fiscales se decrete su minoría de edad para saber si son realmente menores de edad o no lo son, pues estamos hablando de que son 1.500 personas que a lo mejor no son menores y sin embargo tenemos que atender como tales porque nos obliga la ley, ¿no?
Viceconsejero, ya para acabar, ¿para cuándo, no sé si hay una fecha ya concreta, ojalá y sea así, el traslado de menores inmigrantes no acompañados a la península, tal y como se está viendo con los adultos?
Bueno, pues esto es un acuerdo al que se llegó ahora recientemente en una conferencia sectorial de trasladar a 350 menores. Si calculamos, te estoy diciendo que tenemos 4.300 menores en Canarias y pensamos que lo que se van a trasladar son 350, todos llegaremos a la conclusión de que la cifra es una cifra realmente ridícula. Luego, las comunidades autónomas y el Estado en este tema nos han dejado totalmente solos a los canarios y nosotros ahora mismo, bueno, pues se trasladarán esos 350 menores al ritmo que las comunidades autónomas quieran. No hay una fecha ni hay puesta unas condiciones objetivas. Las comunidades autónomas, pues depende de lo que ellos crean y quieran, irán cogiendo la parte que les corresponde de estos 350 menores, pero la realidad es que la solución a este problema no va a venir por ese reparto, que como digo es un reparto escaso para el número de menores. 350 menores nos llegan a nosotros en un fin de semana, con lo cual esto no es la respuesta que esperábamos. Insisto, yo creo que aquí el Estado nos ha dejado solo en este tema y estamos ante un problema grave que tenemos que gestionar los canarios ahora mismo.
Así es. Viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, gracias por atender a la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muy bien, gracias a ustedes.
¿Quieres sacarte un título oficial?
Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Escucharemos el boletín informativo, pero les recuerdo que estamos emitiendo desde la finca La Recompensa. Estamos aquí en Trasmontaña, en Arucas, dándoles cuenta de este primer concurso Cortadores de Jamón Aníbal Falcón. Se pueden dar una vueltita por aquí, disfrutar de este día. Lo estamos pasando realmente bien. Hay mucha gente y de paso, oiga, pues mira, un jamoncito que se lleva a la boca y además cortado por los mejores cortadores de jamón del mundo. Esto no se ve todos los días. Venga, enseguida volvemos.